buenos días, tardes o noches, o lo que sea, en el momento que están escuchando el podcast. Este es el laboratorio de Mr. Freak y el Dr. Canterbury. ¿Cómo bien. Le va, doctor?
¿Cómo estás?
¿Todo bien? ¿Está contento el doctor porque estuvimos grabando en tira y no me equivoqué en ninguna?
Bien.
Muy bien.
Igual después, seguro, cuando se escuche, se va a escuchar salteado. Si en uno te vas a equivocar.
Sí, va a ser muy divertido. No. Pero estos que grabamos en tira.
No, sí, ya está.
Ya
superamos esta etapa.
A ver, esta etapa ya la superamos. Como ese, acá van a verlo con un poco de dolor al. La voz al doctor porque se acaba de golpear antes de salir al aire.
Se acaba de romper la rodilla.
Se acaba de romper la rodilla, pero no importa. Muy bien, este va a ser un podcast interesante el que vamos a hablar hoy. Estamos grabando en Radio Plo, a la que le agradecemos. Y tenemos a Mefistófeles, nuestro operador. ¿Cómo le va, Mefistófeles? ¿Todo bien? Ahí nos mete el dedito para arriba porque no tiene micrófono.
Bien.
Si no, seguramente Mefistófeles estaría diciendo algo. Bueno, muy bien, ahora vamos a hacer un debate, ¿nos vamos a pelear un rato o no? Estamos de acuerdo. Vamos a hablar de esta política corrección que están teniendo los cómics en la actualidad, pero yo te venía hablando con mi colega acá antes, cuando veníamos a la radio para grabar, estábamos diciendo que esto no es de ahora,
lo del
político correcto.
Viene de hace bastante tiempo, nada más que yo creo que tiene estadios. Entonces es como que... hay momentos donde lo políticamente correcto abarca, después baja, volvemos como de una llanura, y de acá, ponele, después de que pase esos 5 años, vuelve a ser lo políticamente correcto. O sea, va y viene, son como oleadas.
Yo, por ejemplo, quiero rastrear lo primero políticamente correcto que podríamos llegar a ver. Estamos hablando de los X-Men con los mutantes. Me parece que empezar a representar a una minoría como es... maltratada, claro. Me parece que es una muy buena manera. Esto, nuestros queridos Stan Lee y Jack Kirby, o para tu criterio, Jack Kirby solo con Stan Lee.
No, Stan Lee ha hecho lo suyo.
Perdón, Stan Lee, los diálogos.
Sí.
A ver, vamos. Por ahí la idea era de Kirby, pero Lee ponía esos diálogos que estaban interesantes, que les hacía con sustancia estos personajes, claro. Trabados de Lee. de Kirby.
De Kirby.
Sí.
Pero claro, abandonando
nuestro productor, pero ya vuelve, me dijo.
El tema es eso, que por eso te digo, ahí oleadas a agarrar una minoría, porque en ese momento estaba lo que estaba muy en boga era la discriminación racial, ahora también,
claro.
O sea, es algo que no se ha superado a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sigue siendo un tema.
Lo que pasa es que acá hablo de las minorías directamente, porque al poner un mutante, el mutante no te dice nada en
claro.
sí. Entonces te configuró todas las minorías, porque
sí.
en ese momento eran minoría.
Sí,
porque
sí.
después, cuando se dieron cuenta que podías hacer, más fácil era ser un mutante que hacer un personaje
claro.
Diciendo cómo tenía los poderes, empezaron a haber más mutantes por metro cuadrado que personajes mutantes.
Claro, de hecho ya es como que se puede separar tranquilamente. Y...
Claro, exactamente. De hecho, fueron una franquicia cinematográfica sin necesidad del resto de los superhéroes.
Claro, pero por eso, es lo que abarcaba era eso, como decís vos, las minorías, la discriminación y todo lo que pasaba, que pues, venía de todo tipo de discriminación, sobre todo a los afroamericanos.
Claro.
Pero, a ver... en vez de poner afroamericanos, que después lo hizo, puso mutantes.
Claro. Porque era más políticamente correcto
políticamente
que sean rubios.
Porque si hubieses puesto...
Imagínate, a ver, tenés que tener en cuenta que uno de los mutantes que era discriminado era Ángel. Ángel era rubio de ojos celestes.
Millonario.
¿Qué? Millonario rubio de ojos celestes. ¿Quién te va a discriminar un millonario rubio de ojos celestes?
Porque tenés alas nada más.
Claro, porque tenés alas. Interesante, pero es interesante que lo hayan hecho así, o sea,
que Kirby
lo haya dibujado rubio ojos celestes. Es interesante como diciendo, discriminamos a todo el mundo, no importa de qué color sea.
Claro, ahí se unificaban para discriminar, se unificaban todos.
Claro, era interesante eso estuvo muy interesante. Después, esto fue en la década del 60, en la década del 70 empezó la Black Exploitation, ahí está.
Black Exploitation.
Exploitation, ahí está, muy bien, soy muy bestia.
Eso desembarca con el cine, porque la comunidad afroamericana no tenía con qué identificarse, entonces hacían sus propias películas y eran muy populares porque no se podían identificar, ponele, con el Drácula de Christopher Lee.
Claro.
Entonces tenían un Blácula, que era un Drácula negro.
Claro.
Y que eran muy vistas. Y bueno, de ahí también sale varios personajes que como Shaft, en las series.
Sí. Y en los cómics aparece Luke Cage, el primer personaje protagonista siendo negro.
Sí.
Aparece Falcon acompañando al Capitán América. Aparece, bueno, le dan más chapa a Black Panther, que ya existía. O sea, le dan su serie propia, primero en una antológica y después le dan su serie propia con el maestro Kirby.
Y siempre.
Después se metieron también con la comunidad oriental.
Claro, porque también la PlayStation también abarcaba, o sea, no solamente películas de gente de afroamericana, sino otros géneros como las artes marciales,
sí,
que también era como gente que también la discriminaba, ¿no? Pero el surgimiento de Bruce Lee hace que sean, claro, un poco más aceptadas ese tipo de películas, sí, con el cine de artes marciales. Entonces, como todo que tiene un boom, empiezan a comprar muchas películas de afuera. Entonces, los cómics nunca se quedan, nunca se lo van a perder eso.
Claro, y ahí tenemos a Richard Dragon, a Shang-Chi, abarcando las dos cosas.
Sí, sí,
Iron Fist. Igual Iron Fist, era americano educado allá,
claro,
pero bueno.
Pero era como para que el tipo que no se bancaba un protagonista chino.
Claro, buscara un rubio.
Claro, un rubio, pero que tenía sus cosas chinas, claro, con artes marciales, cosas místicas.
Pero también aparece en esta época cómic protagonizado por mujeres.
Sí.
Tenemos a la Spider-Woman, a Miss Marvel, ¿sí? Bueno, a ver, empecemos por ahí, que primer cómic protagonizado por una mujer era Mujer Maravilla,
sí,
en la década del 40. Pero la primer Mujer Maravilla era un varón con pollera.
Sí.
Empecemos por ahí.
Sí, 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 sí.
Es más, perdía los poderes cuando un hombre le ataba. Que
claro,
eran...
Sí, sí, era.
Después
era
ya
otras épocas, ¿viste? No.
En la década del 60 la liberaron un poco más, pero se les ocurrió al principio de la década del 70 quitarle los poderes.
Y hacer la gente secreto.
Y hacer la gente secreto y ahí la mataron. Pero a mediados de la década del 70, cuando apareció Spider-Woman, Miss Marvel, también la volvieron otra vez a sus orígenes. Pero tiene mucho que ver que empezó la serie de Wonder Woman, que tuvo muy buen éxito, y entonces ahí tenemos Wonder Woman.
Era lo que la gente quería.
Sí, y además a fines de la década a principios de la década del 80 también aparece She-Hulk, la versión femenina de Hulk.
Sí, bueno, pero eso también viene por otro lado, de que Marvel no quería que le robaran los personajes.
Claro.
Entonces,
no, está bien, pero aún así podrían haber hecho el personaje sin necesidad de hacer la revista, pero son revistas protagonizadas por mujeres.
Sí, sí,
la de
sí.
Spider-Woman termina teniendo 50 números, o sea, bastante. Las de Miss Marvel y la de She-Hulk llegan a tener 25, con lo cual, bastante, dos añitos. A ver, nadie supera a la Mujer Maravilla.
No.
El cómic de mujer, como protagonizado por una mujer más largo del mundo es Wonder Woman.
Sí.
Como es Marvel, chupala porque no podés.
La viniste después.
O sea, está bien. Pero
lo que pasa
después...
es que lo que hace Marvel es casi siempre es ir por otro costado.
Claro.
Entonces eso te suma. Si bien vas a venir segundo siempre, pero al abarcar otras situaciones, que como decimos, al ser un poco más terrenal, eso le suma comipuntos, digamos.
Sí.
Porque no es que la Mujer Maravilla no deja de ser un Superman.
Sí, un Superman femenino. Pero
claro, pero digamos ya...
Perdón, pero al principio podríamos decir que era un Superman femenino.
Claro.
Pero en la actualidad no...
No, hoy ya no, pero
Superman
en ese momento sí.
Superman y la Mujer Maravilla totalmente diferentes.
Claro, ahora. Tienen
que
pero
ver,
en ese momento sí, entonces lo que hacía Marvel era, bueno, abarcar una mujer como protagonista e ir por otro lado.
Claro.
Entonces no solamente que lave los platos.
Claro.
Porque vos igual es cómics de los 50 para atrás, la mujer solamente hacía eso.
Bueno, la primera, la Mujer Invisible. Sue Richard.
Por algo era Mujer Invisible.
Claro, era invisible porque no estaba en la lucha.
Claro.
O sea, desaparecía como para que, claro, sí. La avispa se iba a empolvar la cara antes de pelear con los malos, claro. ¿Viste?
Claro, dejar a los hombres, nosotros nos encargamos.
La primer mujer poderosa que empezó a tener control en la batalla fue Scarlet Witch, que primero empezó como mala y después pasó como buena. Pero digamos que fue la que decís, bueno, acá llegó esta, tengámosle miedo, aún con sus limitaciones de esa época.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, después, bueno, en la década del 80 empezaron todos estos temas de que fuera más violento.
Claro, viene la
empezaron
época.
Empezaron con los marginales.
Post-Dark Knight.
Claro.
Que, bueno.
Empezó a ser todos los marginales.
Claro, que en los 80 era violencia, que hasta parte de los 90 se estiró esa moda.
Sí, sí.
Que por eso venía
fines del 80, principio del 90.
Post-Dark Knight, de Miller.
Sí.
que tristemente no es un tipo, si bien me han gustado sus obras, pero no sabe manejar por lo que es personajes femeninos.
Claro.
Para él son todas, prácticamente son todas putas. Sí. O sea, si vos lees un...
Putas son ninjas,
sí, no hay... Son los dos rasgos que maneja Miller para las mujeres.
Sí, 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 son
porque
putas
si,
son ninjas.
Si vos lees año 1, Selina sí. Kyle, Gatúbela, era prostituta. Sí. De hecho, después en el Dark Knight Return, sí. es madama. Sí. O sea, él no tiene mucho mancha sí, sí, amplitud sí. hacia las mujeres.
Pero bueno, pero parecen personajes, o mejor dicho, no parecen. Le dan más explotación a personajes como Punisher, como Wolverine,
claro.
Venom, que, bueno, lo transforman en un superhéroe.
Sí.
Es un villano. Mata
claro, bueno,
gente, pasa, ¿no?
Claro, sí.
Importa. Bueno, Punisher mata gente. O sea, no podríamos decir que es un héroe. Mata malo.
No, es un, por eso
mata
es un
malos,
vigilante o un bueno. justiciero.
Pero después en el 2000, y más cercano a esta parte, empezaron a hacer... Porque en la década del 90 empezaron a cambiar a los protagonistas de las series... por personas más violentas.
Sí.
A Superman le salieron un montón de superhéroes que eran más violentos cuando se murió. A Batman le salió un Batman Azrael que era más violento. Claro. A la Mujer Maravilla fue reemplazada por una más violenta. Linterna Verde se transformó en más violento, mató a todo claro. OA. Sí, o sea que...
Claro, era como lo después, que vendía. Lo vendía claro. en ese momento
Thor,
era la
lo
violencia.
Lo cambiaron por Thunderstrike, que era más violento. Capitán América con el USA Gent, que era más violento.
Claro, sí.
Hasta War Machine era más violento.
Claro, igual te llamas War Machine, tenés que
sí,
ser violento.
Debería ser violento, sí.
Es bastante blando hoy en día War Machine con ese nombre.
Claro, pero...
Pero en esa época, por eso todas las películas, si vos te fijás, en esa época, que era Duro de Matar,
sí.
Rambo, Terminator.
Claro.
Era todo testosterona.
Comando.
Comando
como Depredador. Claro.
Era todo sí, sí. agarrémonos a tiros.
Claro.
O sea,
pero después empezó a cambiar, porque hoy también hubo reemplazos, pero los reemplazos de hoy... son diferentes. Hoy reemplazamos por otro tipo de persona. Por ejemplo, a Thor salió una Thor mujer.
Sí.
Sí, no vamos a decir quién es por la duda de que algún desubicado no sabe, pero hay una Thor mujer que es digna del martillo.
Claro.
Después, al Capitán América lo reemplaza Falcon, como
sí,
Capitán América.
Claro.
Sí.
Un hombre de color, digamos.
Un hombre de color. Iron Man lo reemplaza a una chica.
Claro.
Es, Iron Heart. Corazón
Hulk,
de hierro.
Hulk también.
A Hulk, bueno, lo termina reemplazando.
Chino.
Claro, un chico chino. Y también, como cabecera, como Hulk, también la ponen a She-Hulk.
Claro.
Con lo cual es interesante este cambio de lo políticamente correcto.
Pasa
¿no?
que tenés el tema de que creo que Marvel lo que está haciendo es meterte la opresión.
Claro, bueno. Te satura el mercado como hizo siempre.
Claro.
No te mete un Black Plotillo, te mete 27
claro,
de negro. No te mete un violento, te mete 27
la
violento.
La otra empresa DC lo hace más sutil.
Sí.
Entonces, porque si bien hoy en día...
Igual vuelvo a repetir lo mismo, está Wonder Woman,
claro,
con las
pero
mujeres...
Kid Flash, por ejemplo, que ha cambiado de color de piel.
Ha cambiado de color y
pero fue tan sutil que no molestó tanto. En cambio, Marvel es como que de golpe fue hoy... Es Tony Stark, mañana es Iron Heart y es
sí,
una chica.
Y se
así,
terminó.
Porque se me canta.
Claro.
No fue progresivo, que sí lo ha hecho DC.
Sí.
Ha hecho sus cambios, pero fue progresivo, entonces vos
lo
llegás a asumirlo,
que,
asimilarlo.
Lo que pasa que lo que yo veo, por ejemplo, es que por ahí DC puede mantener más a sus personajes de legado
claro.
y darles una historia propia. Y creo que a Marvel se le complica mucho, hay muy pocos legados que continúan. Un legado muy interesante fue Miss Marvel, la nueva Miss Marvel.
Claro.
Porque la Miss Marvel original se transformó en Capitana Marvel. Y la Miss Marvel nueva, además de ser mujer, es pakistaní.
Pakistán.
Muy interesante que sea protagonizada por una pakistaní. Un cómic muy interesante. El nuevo Hombre Araña, porque hay un Hombre Araña más joven, que claro. se llama Miles Morales. Es negro.
Y Morales, que es
nombre, Morales
un apellido
es
latino.
Totalmente latino.
Negro y latino.
Claro,
o sea, tachame la doble.
Claro. Con lo cual es así, pero a ver, yo igual, esto lo sé, mientras sea una buena historia, a mí no me importa quién sea. A uno le molesta cuando en el cine cambian los géneros, cambian los colores.
No, a mí
mientras
me entretenga,
historia,
si esté
claro.
bueno, sí. O sea, si es por solamente provocarnos.
Claro, si vamos, por ejemplo, la versión de los Cuatro Fantásticos donde la Antorcha Humana era negra.
Claro, si la película hubiese sido buena, nos interesaba un poco.
No importaba,
nos interesaba.
Claro, pero la película era mala.
Claro, encima igual. La película es horrenda. O sea, pará, me
mala.
Cambiaste la Antorcha Humana y encima la película es una porquería.
Claro. Encima me habías puesto un actor bueno.
El actor pero, es bueno.
Interesante, por ejemplo, el mismo actor en Black Panther.
Sí, sí. No, no, por eso, porque Michael B. Jordan es un buen actor.
Es un buen actor, pero el papel era malo.
La película era mala, entonces no podés brillar en una película.
Claro, exactamente. Pero esto del político correctismo no es de ahora. Lo que pasa es que, como decíamos nosotros, funciona, vamos todo.
Claro, claro.
Igual lo que tiene el cómic es algo muy interesante, que siempre quiere mantener el statu quo, igual, y que los cambios son temporarios.
Igual también es otra época, porque hoy en día tenés una época de mucha red social, donde cualquiera piensa que por tener red social o una cuenta de Facebook, Instagram, Twitter o lo que sea, tiene derecho a quejarse y su voz ser escuchada. Y a veces no es así.
Claro.
O sea, y solamente sos molesto. Es como diciendo, ahora me molesta tal cosa y lo voy a decir.
El problema no es que lo escuchen, sino que le den pelota.
Claro.
Creo que sería eso.
Pero no pasa mucho que le den pelota. Sí. Eso es el otro tema.
Claro.
Por más que sea, bueno, yo quiero hacerlo políticamente correcto, pero a la gente no le gusta. A mí me importa un carajo porque lo quiero hacer igual.
Claro.
O sea, pocos casos han sido que han sido escuchados y cambiados.
El actor femenino, una muy buena historia. Es más, desde que empezó hasta que terminó, porque terminó la historia del actor mujer, brillante. A ver, y vos me decís, me estás sacando un personaje tan icónico como Thor, que encima tiene películas en el cine, me lo cambiás por una mujer, claro. Y es una buena historia. El cambio de Falcon por Capitán América te termina en una saga como Imperio Secreto, muy buena. O sea, mientras sea la buena historia, lo de Iron Man lo vamos a dejar.
Ah, bueno, no todas son buenas, ¿viste?
Pero cuando son buenas, hay que ponderarlo. Y bueno, y eso es lo que queríamos decir un poquito con el tema de esto. No sé si vos querés agregar algo más.
No, por mi parte está todo dicho.
Muy bien.
Pero por eso, hoy en día es así. O sea, como te digo, todo el mundo piensa que su voz merece ser escuchada y quiere gritar más fuerte que el otro.
Y lo pone en mayúscula.
Claro, lo pongo en mayúscula y le pongo muchos signos de admiración para que se note mi descontento.
Así que bueno, terminamos con este programa. Nos estamos viendo en el próximo podcast. Un abrazo para todos.
Hasta luego.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.